Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Un programa más de La Luciérnaga en Radio Almenara en el 106.7 de la FM. Somos pocos, pero vamos a intentar ofreceros un programa completo. Nuestro teléfono es el 91-315-1112, por si os animáis a llamar. Y nada más, empezamos un programa más.
Y recuerdos a Mai, que está malita, mejórate, a Ricardo, a Juana, a todos los que no están, y que disfrutéis con el programa, aunque seamos pocos.
Y a Félix, que nos seguimos acordando.
Be happy.
Juan Luis.
También, Juan Luis, que te queremos ver por aquí, ¿eh?
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Sí, bueno, ahora Isabel nos va a hablar de cumpleaños de Sofía Loren y de algo más, ¿no?
Bueno,
G20. Sí. El G20.
Bueno, como decía mi compañero Joaquín, Sofía Loren cumple 80 años. La actriz italiana Sofía Loren celebró este sábado en México su cumpleaños, convencida que a los 80 todavía puede subir a saltos los escalones de la vida y salir de la cama cada día confiada en seguir conjugando su verbo favorito, trabajar. Necesito disfrutar, necesito vivir. Cada mañana me levanto con muchísimas ideas, confesó Loren, en Ciudad de México. Salida del brazo del magnate Carlos Slim, quien se ha estrenado en los detalles para mirarla en tan señalada fecha. Slim ofrece en su honor este sábado en la capital mexicana una cena de gala. Bueno, que como es una actriz que me ha gustado mucho, bueno, no he visto todas sus películas, pero bueno, alguna habré visto. Y tiene así mucha belleza eso, aunque dicen que también tiene muchas retoques, me imagino, o a lo mejor operaciones, no tampoco se puede decir, pero bueno, que algo tiende ahí eso, pues para conservarse así, a lo mejor es belleza natural, tampoco lo sé, pero bueno. Y bueno, como me enteré que cumplía esos 80 años, que para cumplir 80 años ya y en la profesión, pues ya es un hándicap, creo yo. Y bueno, iba a hablar de G20, que dice, rebaja previsión de crecimiento entre un 2 a 1,8% hasta 2018, según el comunicado emitido este domingo por los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del bloque, al final de que se reunieron en Cairns, Australia. El reajuste de la baja del objetivo surge después de que la OCDE rebajara la proyección del crecimiento de sus países miembros, sobre todo en la eurozona y Japón, para 2014 y 2015. El G20 reconoce que son difíciles en el contexto y muchas decisiones para moverse en la economía mundial. Bueno, que el G20, como son los países aliados que hay de la Unión Europea, me imagino que será eso, ¿no? Pues como está la economía así, pues me llama la atención la noticia y yo voy a hablar un poco de G20.
Es curioso que, de hecho, en mayo el ministro de Economía salió diciendo que, bueno, que la cosa iba a ir mucho mejor, iba a crecer y tal, y ahora ya que la recesión por ahí está amenazando este crecimiento, bueno, suena que no pensaban que fuera a haber ningún crecimiento, pero que había que intentar dar buenas noticias y luego recortarlas, porque no sé, parece que no atina nunca con estos pronósticos.
Yo quería insistir en lo del cumpleaños. También cumple 80 años Jane Goodall, la primatóloga por muchos conocida, autora de un libros como La senda del hombre. La senda del hombre, es que estoy confundiendo el título en inglés con el título en español, pero bueno, esta mujer descubrió que los chimpancés usan herramientas como ramitas que pelan para pescar en termiteros, o hojas que mastican para hacer de esponja, que se refugian bajo la lluvia con unas ramas que ellos mismos preparan, y muchas cosas más que he descubierto sobre los chimpancés.
Y que se la vemos, curiosamente, yo diría que tiene un envejecimiento que da gusto verla, ¿eh? Igual que hablábamos de Sofía Loren, ¿no? Que comparada con otras actrices, pues parece que envejece de una manera más natural, aunque tenga sus retoques, parece que se le ha ido menos la mano. Pues la verdad es que a Jane Goodall, cuando la ve uno en los vídeos, también da gusto ver, que eso sí que me parece que sin ningún tipo de retoque, lo bien que envejece, supongo que será por toda la actividad que lleva adelante durante toda la vida,
sí,
y todo el entusiasmo,
de
¿no?
vida que lleva siempre, sí.
La película, sí. ¿Cómo se llamaba? Que ahora no... La película que hizo, ¿no?
Tú quizá te refieres a Diane Fossey, ¿no? Que
Gorilas en la niebla.
Es británica.
Que no es esa,
Fossey,
no es la de Gorilas en la niebla.
Era norteamericana.
Ah.
Y defensora de los gorilas, hacer más de gorilas, molestó tanto a los furtivos como a gente que estaba por encima de los furtivos, y tuvo un final desgraciado que todos conocemos por la película.
Vamos, que fue asesinada.
Gorilas en la niebla, que es el nombre también de un libro suyo.
Ojalá que estuviese cumpliendo Diane Fossey 80 años, pero no llegó a cumplir ni...
Ojalá.
Ni, no sé, ni,
cuando leáis estos libros, veréis que los primates se os hacen como personajes totalmente entrañables y tienen un comportamiento un poco distinto al nuestro, pero se leen muy bien los libros de estas dos primatólogas, y el de luego no sé si la de los orangutanes, ¿cómo se llama?
No me sale a mí ahora mismo el nombre, tendría que buscarlo.
Pues tiene bibliografía, pero también sería interesante conocerlo. gaudicas. También sería interesante conocer sus puntos de vista.
Fue un proyecto conjunto, además se quiso mandar a las tres personas, ¿no?, a estudiar los, sí, los tres grandes grupos de grandes simios.
El paleoantropólogo.
¿Quiénes tres fueron?
Pues fueron Fossey, Diane Fossey, Jean Goodall y Gaudicas, que no sé cómo se llama de nombre.
Luego lo buscamos y lo decimos el nombre, sí, así de exacto. Pues nada, pues después de esta noticia tan importante, vamos con una canción que pedía Isabel. También fuiste algo importante, de Amaya Montero.
Solo tú, a veces yo, bailamos al compás. Ven aquí, abrázame, volvamos a empezar. Pero si se trata de admitir, ahora te tendré que confesar. Si me dieron ganas de cogerme las maletas, de salir por esa puerta y no volver. Pero si te encuentro por sorpresa en la escalera, pensaré si esto se trata de querer. Lleguemos al final. Creo en ti, sí, creo en mí. El viento lo dirá. Fuiste algo importante para mí. Nunca lo debiste de dudar. Pero si se trata de admitir, ahora te tendré.
Algo importante. Así suena otra de las nuevas canciones de Amaya Montero.
Y ahora pasamos con la sección de historia, que normalmente no necesita presentación, aunque bueno, como nos hemos puesto a hablar por aquí, resulta que no nos había dado tiempo a cargar la canción. A por ella vamos.
estamos en el programa, en el espacio de historia, en el que vamos a alternar los temas de Renacimiento con los temas, o sea, de un especial de Historia National Geographic con los temas de evolución humana, esta vez de Scientific American, que en el mes de octubre tendréis en Investigación y Ciencia. Es un monográfico sobre la evolución humana. Bueno, pero ahora vamos a hablar del Renacimiento, y toca un tema un poco polémico: la Inquisición Española. Aparece en España con los Reyes Católicos, ahora que está tan en candelero el tema, hacia 1478. No es la primera Inquisición que aparece, antes lo hicieron la de Francia y Aragón, y sigue vigente hasta 1834. Lo más chocante de la Inquisición Española fue su duración, sin duda, más que su virulencia, porque en otras latitudes también se gastaban, eran muy finos también. Siempre se hablaba de Inquisición Española, pero sobre todo por su duración, supongo. Bueno, es un instrumento de represión, primero de los falsos cristianos, los judaizantes, y acaba siendo un instrumento de represión de los liberales y de los libres pensadores. Por eso dura hasta 1834. Sí, pues seguía los criptos judíos en el siglo XV, se pasó a reprimir a los masones y liberales en el siglo XIX. Cuando surgió, el número de judíos, de conversos, perdón, judaizantes, era extraordinario. En 1391 se habían producido pogromos judíos, antijudíos, quiero decir, y en 1492 se procedía a expulsarlos de la península. Caso sonado fue de la familia del humanista, del filósofo Luis Vives, cuyo padre, Luis Vives Valeriola, fue quemado junto a su abuela paterna, Esperanza Valeriola, en un acto celebrado el 5 de septiembre de 1524. Junto a ellos había 6 personas más, todas ellas de la familia, fueron quemados vivos. No es de extrañar que Luis Vives desarrollase toda su carrera fuera de España, y allí en el exilio conoció a Erasmo de Rotterdam o a Tomás Moro. Tomás Moro no tuvo una vida, un desenlace mucho mejor bajo el reinado de Enrique VIII, que también era fino. Bueno, y como ya sabemos, liquidó a sus mujeres, algunas de sus mujeres, y a bastantes ex-colaboradores suyos, o bueno, gente que esto va. Había unos estatutos de limpieza de sangre que impedían la promoción social a todo aquel que tuviera sangre judía hasta la tercera generación. El padre de Santa Teresa Jesús y Fray Luis de León falsificaron su ejecutoria de hidalguía para poder acceder a cargos públicos. Contemporáneamente, esto de ser cristiano judaizante pues parece muy positivo, porque tanto Fernando Rojas como Teresa Jesús pues fueron personas de inteligencia notable, y parece que es un punto a favor, ¿no? Actualmente, ¿no? En sus tiempos era tremendo, ¿no? Bueno, en 1502 tocó la expulsión de los moriscos, que en el 1609 fue definitiva, aunque los moriscos se resistían más al adoctrinamiento y a la aculturación, puesto que en términos generales mantuvieron su lengua, sus tradiciones y su organización religiosa con los alfaquíes o maestros del Corán al frente. En lo referente a los casos de brujería, se actuó con prudencia y hasta con benevolencia, pues se pensaba que eran delirios del propios de del sexo débil y bueno, pues que era la mentalidad femenina crédula ante toda clase de patrañas. Pero había algo que al tribunal le ponía excesivamente nervioso, y es que esta acusación de brujería fuera acompañada por rumores de muerte de niños. Esto les ponía, les digo, muy nerviosos. Y está el caso de Francisca Ansarrona, que en 1527 fue sometida al tormento del agua, acusada, y que había sido acusada de matar a 12 niños, nada menos. Eso de tormento de agua es que creo que se les ponía un paño y encima se les derramaba un cubo y tenían que tragar todo el agua que pudieran. Lo más normal era que se atragantasen. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, tras el Concilio de Trento, tengas en cuenta que el Concilio de Trento tiene lugar en los países católicos a causa de la Reforma Protestante, es una respuesta a la Reforma Protestante de Martín Lutero. Pues el tribunal amplió su campo de acción a aquellos delitos sexuales que se consideraban atentaban contra la moral católica, como bigamia, homosexualidad, bestialismo, que era mantener relaciones sexuales con animales, solicitación de confesionario en que el confesor exponía en público la transgresión confiada en privado por el pecador. Hasta 1764 la bigamia era un delito de competencia secular, pero el tribunal empezó a intervenir, a tener en cuenta que el matrimonio era un sacramento. En Cataluña hubo numerosos casos de franceses casados, refugiados de la crisis económica y de las guerras de religión, que tomaron nueva esposa en España. Se distinguía además entre los pecados naturales y los pecados contra la natura, o pecados nefandos, y el castigo solía ser terrible. La sodomía y todo esto, ¿no? Merecía un castigo terrible en aquellos tiempos. un caso típico era el del maestro que se aprovechaba del alumno. Bueno, esto no sonaba, no nos sonaba tan lejano. Otro delito era pensar libremente, pues como en el alumbradismo o en el dejamiento, y nada más.
Bueno, pues vamos con una canción de la película Drácula,
Drácula de Francis Ford Coppola, cantada por Annie Lennox. Luego hablaremos un poco de ella.
Love Song for a Vampire.
Of the strangling heart
Bueno, no sé si os acordáis de aquel Drácula de Francis Ford Coppola, interpretado por Gary Oldman y Winona Ryder. Era una versión muy fiel del original de Bram Stoker, que yo leí en inglés en un mesecito de vacaciones. Me acuerdo que a veces me tenía que aislar y me ponía muy nervioso porque se oía en la televisión la Vuelta Ciclista a España y no me podía concentrar, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, es muy recomendable, y si lo leéis en inglés mejor. Es de un romántico, Bram Stoker, y tiene mucha modernidad, mucha actualidad, porque ya digo que la película es una versión fiel y se sigue viendo muy bien. Estamos ya próximos al estreno de Drácula histórico de Vlad Tepes, ¿era?
Vlad Tepes,
que va a ser otra cosa. Va a ser sobre la Edad Media.
¿Sobre cuándo se estrenará?
Pues no lo sé. No creo que lo hayan anunciado todavía. Y nada más, ahora damos paso a Carolina con... Bueno, si no queréis decir nada antes. Con Clareando, ¿no?
Bueno, pues hoy la poesía tipo acróstico, que es un tipo de poesía que es... que una frase, una palabra o algo empieza por esa letra y se lee la frase o la palabra, porque cada letra empieza y así se lee la palabra. Bueno, pues Clareando empieza así: cuidando así la bondad y bienaventuranza, arrancando finales disimulados. Empieza otra vez. Cuidando así la bondad y bienaventuranza, arrancando finales disimulados, razones y tinta, esclarecen o no tu tiempo, aprende de tus glorias y errores, nadie sabe naciendo y no buscando, dotes cada uno guarda en su persona, ondeando banderas del sé tú mismo o sé tú misma. Esto aclarando que siempre hay que respetar y bueno, espero que os haga pensar, que os haga bien. Y bueno, yendo bien también, la canción que he elegido hoy, que se llama Todo irá bien, de Chenoa, para que siempre tengáis un poquito de optimismo cuando estéis tristes.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, pasar un no, será mejor. Ríete de lo peor, será mejor.
Y a continuación vamos con la sección de cine.
Pues sí, vamos a hablar de, en primer lugar, de Betty Boo, que es una película que es hispano-argentina. La verdad es que el peso de la película parece que se lo va a llevar José Coronado, pero es el principio cuando sale. Al principio parece, es al principio cuando tiene más importancia. Luego, cuando van entrando en la investigación, pues tiene más importancia los otros actores, ¿no? Betty Boo es la mujer que investiga con este equipo de investigación periodístico, que ha sido novelista y que ahora quiere hacer una crónica policial, y ya veréis las aventuras de esta gente investigando un entramado que se va desvelando, ¿no? Y bueno, el poder y la fuerza cambian de manos constantemente, y la gente normal pues es un poco, está expuesta a los caprichos de gente poderosa y sin escrúpulos. Ya lo veréis cómo termina y qué es lo que pasa al final. A mí me es especialmente simpática la película Joe, con Nicolas Cage, y Ty Sheridan, sobre un expresidiario que emplea a un adolescente sin dinero y hijo de una familia desestructurada, porque el padre es alcohólico y violento, y el hijo quiere ganarse un dinero, y Nicolas Cage, el personaje que hace él, de Joe, pues le ofrece todo lo que debería haber ofrecido su padre, y lo protege, le ayuda, lo defiende. Está situada en la América profunda y tira mucho de la idea del white trash, o sea, basura blanca, porque veréis que los comportamientos de la gente de color son muy irresponsables. Pero ahí está esa white trash, que es el padre y otros borrachos, y luego una banda de personajes sin ningún escrúpulo, pues cargan las tintas hasta hacerlos insoportables para el espectador, y se agradece mucho la protección que brinda Joe, Nicolas Cage, que no tenía que haber terminado como termina, porque bueno, que quiero de verdad, pero si recuerda a la de Mad, a la película Mad, con ¿cómo se llama este actor? Este actor, el McConaughey, que acababa mucho mejor que él, y en una película que parece mucho más oscura todavía, si cabe.
Joaquín, ¿has visto? Bueno, a lo mejor quieres hablar más, pero ¿has visto El Corredor del Laberinto, creo que se llama, no?
¿Cómo es? No lo he visto porque ese tipo de cine no lo ponen en los cines a los que voy yo.
Ah, ya. ¿Que son subtituladas?
Sí. Ya. A veces nos ponen alguna comercial, pero...
No sé si hay otra, Ciudad de Lirio o algo así, de Lirio.
Sí, Ciudad... Ciudad de Lirio no lo he visto.
Ah.
Y esta de Laberinto tampoco.
Ya.
No sé qué voy a decir. Sí, la de Laberinto creo que está muy bien.
Sí.
Creo que es de ciencia ficción y está...
Sí.
Muy bien realizada. Y por último, El Hombre Más Buscado... que forma parte del legado de Seymour Hoffman, Philip Seymour Hoffman, acompañado por Willem Dafoe y por Daniel Brühl, el hispano-alemán, actor este joven, que hizo tantas películas, la última hacía Niki Lauda en Rush, creo que sea. Y nada, es transcurre en Alemania, en, creo que es Hannover, que es donde se gesta en Hamburgo, que es donde se gesta la trama del 11 de septiembre en Nueva York. Entonces ellos están a la espera de si salía algo más, alguna célula islámica nueva. Entonces vemos aquí a Jean Le Carré, que pasa de las películas, los guiones de espías rusos, de dobles agentes y la trama de la Guerra Fría, pasa al tema más candente, más actual de momento, si no llegamos a otra Guerra Fría, claro, de las células terroristas islámicas. Y bueno, pues nada más. A los Ruski los pone también mal, porque le propinan una buena paliza, le torturan a uno de los protagonistas, de los personajes de la película, y lo dejan muy bueno. Aparte, torturan físicamente, visiblemente torturado, y luego está el lastre psíquico que llevaría el personaje este.
Bueno, yo quería hablar de la película El Niño, que la he visto este fin de semana. Pues yo me ha decepcionado un poquillo, pero de todas maneras los actores principales, los actores principales lo hacen bastante bien. No es el tipo de película que me encante, pero está bien hecha y la recomiendo. A mí no me ha gustado, pero reconozco que está bien hecha y bien. Y bueno, que cada uno vaya y opine.
¿Y qué es lo que no te ha gustado? Vamos a pinchar un poco.
Pues es que yo pensaba que iba a tener más acción o no sé, que se me ha hecho larga. Que es simplemente eso. La actuación está bien, pero esperaba que ocurriera más.
Pues nada, cine para todos los gustos, para que cada uno elija qué es lo que le apetece más ir a ver.
Bueno, yo quería añadir que hay una feria de empleo ahora el 24 y 25 de septiembre, vamos, o se llama o Foro de Activación de Empleo en el IFEMA, y hay actividades, bueno, que empezarán o se, inaugurará o eso, o empezarán a las 10:30 a 5:30.
Y son los días 24 y 25 de septiembre.
Sí, luego se hará otra de la discapacidad, pero esa no sé si es en noviembre o si ya se puede uno informar en internet o eso.
Esa informaremos cuando se acerque desde el programa también.
Y el foro de activación de empleo, si tenéis alguna duda, pues lo ponéis por foro de activación de empleo 2014, 24 y 25 de septiembre en IFEMA, que es aquí en Madrid. Y bueno, si necesitáis más información, miradlo por internet.
El que esté trabajando bien, el que se esté formando, quiera algo más o aspirar a algo más, pues puede ir.
Bueno, ahí está, en la página del IFEMA y en internet está ahí toda la información para que cada uno ya vea, pues eso, qué actividades le interesan. Pues nada, pues con esto y un bizcocho, ¿no? Porque no va a rimar con esto y no sé, con esto y alguna otra cosa que nos tomemos.
¿Alguna otra cosa? No sé si os acordaréis, ayer lo pusieron en documental en la 2, el origen de Rusia, de los escandinavos, estos los lo diré, los vikingos que llegaron hasta el Mar Negro y hasta Constantinopla. Y nada, en un programa hablamos del tema este, pero no os podía decir más porque no recuerdo más.
Pues hasta la próxima semana y que paséis buena semana, os esperamos.
Bueno, y que se recupere, que ha dicho Carolina May, que venga pronto para acá y bueno.
Sí, Juan Luis, esperamos también. Y si alguien quiera unirse y eso, pues quien quiera, pues que lo comente.
They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.